Con la presidenta de la Junta Municipal, que va a quedar ahora como intendenta en Pedro Juan Caballero, Carolina Yunis de Acevedo, era la nuera del intendente fallecido. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Luis Valero. La cuñada.
La cuñada, me equivoqué yo. Bueno, Carolina, qué complicado, ¿no? Obviamente, primero tenés que hacerte cargo de la administración de la municipalidad, pero además estaba pensando, ¿cómo manejan este tema de la seguridad, Carolina? Bueno, no tenés la situación dramática de que perdiste primero a tu hija y después a tu cuñado, ¿verdad? En estos ataques de sicarios, ¿no? ¿Cómo van a manejar el tema de la seguridad, Carolina?
Y vamos a tener que reportar, Luis, audiencia. No nos queda otra, ¿verdad? Tenemos que reforzar, tenemos que seguir siendo prudentes, más prudentes, y todo eso que conlleva, ¿verdad? Todos esos ataques.
¿Ustedes tienen su hipótesis de quién está o quién estuvo detrás del ataque a tu cuñado y si tiene relación con el ataque en el que terminó siendo víctima tu hija?
No, yo no manejo ningún dato en ese sentido, Luis. Uh-huh. No, más bien lo que están haciendo los investigadores era el tema del arma. Esa parte es lo que yo tengo conocimiento también. No, otra línea de investigación, no sé.
¿Cuál es la sensación en este momento en Pedro Juan, Carolina? Porque siempre dicen que, bueno, este es un problema solamente de quienes están metidos en el negocio, pero bueno, allí tu hija no tenía absolutamente nada que ver. Lo del intendente, no sé, hay versiones a favor y en contra, desconozco, pero eso de que esto es solamente un problema para los que están metidos en el negocio, parece que esto ya no es así.
Ya no es así, prácticamente. Eso se ve, ¿verdad? No solamente en el caso de mi hija. Antes de mi hija hubieron, creo que esos fueron tres casos inclusive, ¿verdad? Y se nota que ya no les importa quién está alrededor de la víctima a la cual ellos quieran eliminarle, ¿verdad? Porque eliminan a quien esté cerca. Y las ráfagas de armas que hay y va para cualquier lado, y quienes están por allí y son alcanzadas por estas balas, bueno, sufren también la consecuencia, y familias enlutadas. Y el ambiente de terror aquí, todos están con miedo, la inseguridad se siente, hay un clima así pesado y no te da ganas ni de estar en tu vereda.
A mí me sorprende que decidan quedarse, Carolina, después de estas dos situaciones dramáticas, terribles, que igual decían ustedes quedarse en Pedro Juan.
Pero no puedes pues agarrar tu valija e irte, ¿a dónde? A irte a cualquier lado, salir y hacer cosas, entonces tenemos que esperar unos días y ir hablando como familia, ir viendo políticamente toda la estructura. Nosotros estamos en un movimiento, pertenecemos a un movimiento también aquí distrital, departamental, ¿verdad? Y nos debemos también a nuestra comunidad. Somos de aquí, todo está aquí, ¿verdad? Y salir e irte sin rumbo ahí no sé sinceramente qué hacer, ¿verdad? Sí, los hijos como siempre, ¿verdad? Van a estudiar a otra ciudad, siempre se van más de la capital, ¿verdad? Porque se encuentran las mejores universidades, mejores profesores, se van al extranjero, ¿verdad? Pero como familia, como te radicas en un lugar, el paraguayo es así, ¿verdad? Le cuesta salir, le cuesta dejar sus raíces, su casa, su auto, su propiedad, inclusive estar lejos así de, diríamos así, de nuestros muertos, ¿verdad? Uno quiere estar siempre presente en ese lugar. El paraguayo es así y nosotros somos así. Nosotros nos sentimos, nosotros somos paraguayos, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que si no estamos físicamente en ese lugar, no corresponde. Parece que las oraciones no llegan o llegan menos, ¿verdad? Entonces, eso es característico del paraguayo. Y bueno, así también nosotros, ¿verdad?
Uh-huh. Señora Carolina, le saluda Estela Ruiz Díaz. ¿Por qué el clan Acevedo? Todos sabemos que es un clan político poderoso en el Amambay, imbatible prácticamente. ¿Por qué atentan siempre contra el clan Acevedo? ¿Qué callos están pisando? Lo de su hija no quiero poner en ese contexto, pero creo que en el caso de su hija estuvo en el lugar y con la persona equivocada y fue un daño colateral, diríamos. Pero en el caso del senador Robert Acevedo, sufrió atentados, él sobrevivió a los atentados. Lamentablemente no podemos decir de José Carlos Acevedo, que fue enterrado el sábado tras una agonía de 4 días prácticamente, después de este atentado. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de dónde proviene el ataque al clan Acevedo?
Siempre se oído así, Estela, te comento la historia que si había un atentado no íbamos prácticamente a saber muy bien de dónde provenía esto, porque ellos eran hombres que denunciaban a diestra y siniestra, no tenían pelos en la lengua, ¿verdad? Denunciaban todo, denunciaban narcotráfico, denunciaban la parte de contrabando, explotaciones forestales, tráfico de influencia, la parte de justicia, del poder judicial. Entonces, si algo estaba mal, ellos denunciaban. Uh-huh. Y cosa que no se ve en otros políticos de otras ciudades, mismo de la ciudad capital. Uh-huh. Nunca le escuchamos a nuestro presidente denunciar por lo menos el tráfico de influencia que hay dentro de los ministerios, dentro del Poder Judicial, dentro de esa estructura. Entonces, hay mucha gente también involucrada en esto que a lo mejor se sentían ofendidos, se sentían ya muy perseguidos, se le iba cerrando los círculos, se daban nombres, la comunidad maneja y manejaba todo eso. Entonces, de repente, gente de ese entorno que quería también eliminarlos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, porque ayer comentábamos con un grupo de amigos, obviamente siempre el caso del narcotráfico y sobre todo estos atentados están dominando las conversaciones, y decíamos, rescatábamos algo del clan Acevedo, que eran políticos que denunciaban al narcotráfico y denunciaban a los policías sospechados de trabajar con los narcos con nombre y apellido. O sea, siempre se han enfrentado, diríamos, al narcotráfico y a la policía, y daban nombres de fiscales, de jueces, o sea, de valentía por lo menos tenían bastante como políticos.
Sí, es así. ¿Quién da nombres? Nadie da nombres, ¿verdad? Y una denuncia escrita tampoco se llegaba a hacer, ¿verdad? Pero si eran realmente valientes los jueces, fiscales y demás autoridades de la parte judicial, podrían de oficio tomar esto e ir investigando, ¿verdad? Pero ni así no investigan nada, tampoco las fuerzas policiales hacen nada en respecto a esos nombres que se daban. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nosotros seguir exponiéndonos si ya tenemos estos casos y otros casos a nivel nacional que no se llevan adelante. ¿Qué vamos a seguir nosotros enterrándonos vivos y exponiéndole a nuestra familia? ¿Para qué? Creo que suficiente ya con dos, ¿verdad? Uh-huh. Con tres, y con tres con Robert, ¿verdad? Con el atentado de Robert, luego lo de mi hija, y lo de Robert nunca se supo a ciencia cierta quienes estuvieron por detrás. Lo de mi hija así nomás también, y ahora qué esperamos con lo de José Carlos, ¿verdad? Así,
uh-huh. Así. En la sucesión, usted como presidenta de la Junta ahora está interinando, pero luego los concejales deben decidir, ¿verdad?
Que no, por el inciso, si agarramos lo del inciso C, es directamente la presidenta de la Junta quien toma pose, diríamos, de la intendencia interina. Uh-huh. Como está la justicia electoral, se cumplen los plazos, ¿verdad? Y ahí, en la Junta, sube la vice, ¿verdad? En este caso, la señorita Larisa Winkler asumiría ella la presidencia de la Junta Municipal. Uh-huh. Y se llama al suplente, ¿verdad? A cubrir la vacancia.
Carolina, te agradezco mucho mis respetos y bueno, mis pésames, ¿verdad? Por estas pérdidas en tu familia. Ojalá que esta historia termine, ¿no? Gracias Carolina.
Gracias Luis, gracias Estela, a la audiencia de ustedes, también nuestros respetos desde Pedro Juan Caballero.
Carolina Yunis de Acevedo, presidenta de la Junta Municipal, intendenta interina de Pedro Juan Caballero.